La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Arlington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Arlington, Pensilvania. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Arlington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Aleluya. Gracias a los apóstoles Mingo y María, ¿verdad?, por la invitación. Agradecemos siempre eso. No somos merecedores de nada, pero su gracia y su misericordia nos ha acompañado hasta aquí. Yo estoy feliz porque creo que aquí hay gente hambrienta que quieren al Espíritu Santo. ¿Cuánto hambriento hay en la casa? De verdad que ver a Daniela bajo ese mover, esa gloria, yo estoy bendecido. Dios te bendiga mucho, de verdad que sí. Eso no es gratis. Se ha pagado un precio para eso. Yo eso lo valoro y lo honro de verdad. San Mateo capítulo 10 verso 1. Vamos a considerar unos cuantos versos. Le voy a decir algo que el Espíritu Santo me puso mientras estaba adorando ahí. Créame que estoy nervioso y no es por miedo de cenar. No, yo siento a Dios aquí. San Mateo 10:1. Leemos en el nombre de Jesús. Jesús reunió a sus discípulos y les dio, diga conmigo, autoridad para expulsar espíritu maligno y para sanar toda clase de mal y dolencia. Los nombres de los apóstoles lo va dictando en ese momento. Baje al 5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienle que el reino de los cielos está cerca. Diga conmigo, el reino de los cielos está cerca. Sanen los enfermos, resuciten los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den gratuitamente lo que han recibido, gratuitamente. Padre, gracias. Digan conmigo, den gratuitamente. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Todo el que está aquí entiende español bien, levante la mano. Bueno, si no sabe español, aunque yo diga levante la mano, no la va a levantar. Pero todo el que habla español aquí, levante su mano y entiende bien el español. ¿Hay alguien aquí que no lo habla? Porque yo tengo un traductor poderoso aquí. Aquí todo el mundo habla mi idioma. Nítido. Sí, porque para que todo el mundo entienda esto. Sí, yo ando con mi traductor instalado y no es Google. El Señor en los últimos tiempos me ha confrontado muchas veces. En una ocasión el Espíritu Santo, saliendo de una actividad en San Pedro de Macorís, República Dominicana, me dijo, lo único que vi que hiciste fue mueca. Pero no tuviste la decencia de escuchar lo que yo quería hacer en el momento. En realidad, cuando salí de esa actividad, yo salí muy gozoso porque vi a la gente siendo tocado por el poder de Dios. Pero el Espíritu Santo me dijo, todo lo que pasó no tuvo nada que ver contigo, porque nunca me escuchaste nada de lo que yo quise hacer. Estuviste más preocupado por hacer algo que por escuchar algo. Y Dios no es el Dios que se sienta a ver qué tú vas a hacer, sino que Él es el Dios que se levanta para que tú te sientes y lo veas a Él. Que muchas veces le tomamos el escenario a Él, el escenario que a Él le toca. Que jugamos a ser cristianos, pero Él no juega a ser Dios. Es más, que venimos aquí con una actitud porque siento dolor y quiero ir a la casa de Dios, pero no porque mi corazón esté en la casa de Dios. Que a veces convertimos la iglesia en un circo, un lugar más, un escenario más, una iglesia más. Y yo estoy en contra de creer que Dios pone tantas iglesias juntas porque tienen que hacerse competencia. Yo no creo que una ciudad tenga tanta iglesia y a final de cuentas la mete toda y la licúa y no saca una iglesia. Porque yo creo que Dios pone una iglesia porque esa iglesia es una solución en ese perímetro. Dios pone iglesia para resolver problemas, para sanar corazones, para salvar vida. Dios no pone iglesia para que se entretengan. Dios instala en lugares específicos gente con una intención y un propósito definido para una necesidad específica que en aquel lugar se está pidiendo. Dios ni siquiera le interesa lo lindo que cantamos, lo poderoso que predicamos, lo bueno que somos aplaudiendo, lo importante que nos vemos. A Él sí le interesa los oidores que somos y hacedores de lo que hemos escuchado. Que puede tener 1000 años haciendo el mismo mensaje, la misma adoración, el mismo corito, los mismos aplausos, el mismo cantico, la misma cosita. Pero Dios te dice, si tú supieras que yo soy más que eso, si tú supieras que yo soy más que un entretenimiento, si tú supieras que yo soy Dios. Y Él no cabe, la palabra Dios que usted tiene y yo, esa conceptualización no cabe en lo que Él en verdad sí es. Hemos conceptualizado una forma de creencia diciendo Dios es eso. Es más, veo a otro que tiene más coraje de decir es que mi Dios no es así. Y yo digo, ¿cómo es tu Dios? ¿Qué Dios tan limitado tiene que ya tú lo conoces? ¿Qué Dios tan enfrascado que tú sabes quién es y cómo Él va a actuar? El Dios que tú y yo estamos aquí adorando, Él no es predecible. No, voy a decirlo otra vez, porque el Dios que tú y yo alabamos no es predecible. Habacuc lo digo claro, esperaré tranquilo aquí para ver su respuesta. Ese fue el capítulo 2, pero Él no se le apareció en el 2, sino en el 3. Y Él dice, porque Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. ¿Quién le dijo a Él? Pero se dedicó tanto a quejarse y poco a alabar. Es raro que uno le pregunte a Dios, ¿cómo tú le diste la oportunidad a un hombre como él escribir tanto capítulo para quejarse? Pero si Él no estuviera ahí, nosotros hoy no le dijera a la gente, pues deje de estar quejándose y póngase a orar. Porque dedicó el capítulo 1 y el capítulo 2 a quejarse. En el capítulo 3 fue que quiso orar. Si hubiese evitado todo lo que le pasó, si ora en el capítulo 1. Porque Habacuc tenía una autoridad más allá de lo que hoy vamos a hablar. Porque era profeta y era adorador. El profeta llama a las cosas que no son y el adorador cambia la atmósfera. Él, pudiendo cambiar lo que vivía y lo que vivía el pueblo, prefirió quejarse con el pueblo. El líder no se parece a la gente. El líder es algo diferente. Por eso tú lloras en la noche y vienes a reír aquí en la tarde. Por eso es que te pasa. Por eso es que muchas veces te sientes depresivo, te sientes acabado. Y uno sabe lo que uno prefiere, ponerse a adorar ahí tranquilo. Señor, no es mi amargura, no es mi dolor, es tu adoración. Y tú le entregas todo a Él, porque al final de cuentas, tu vida es inútil y es miserable si Él no está. ¿Qué importa lo grande que somos si Él no está? Por eso Dios me habla y dice, háblale de la autoridad y del poder. Y yo quiero que preste atención a estos 22 minutos de mensaje. Escuche bien claro y cuéntelo si quiere. San Mateo capítulo 10, donde acabamos de leer. Todavía el Espíritu Santo no había caído sobre los discípulos. Él no había llegado. Te recuerda que Jesús más adelante dice, porque yo no lo voy a dejar solo, le dejaré el consolador, él estará con ustedes. Porque Jesús en su cuerpo físico estaba limitado a lo sobrenatural, porque era un humano, estaba retenido por un cuerpo carnal, pero el Espíritu Santo no. Ahora escucha bien claro, el Espíritu Santo no había llegado, pero Dios o Jesús deciden autorizar a los discípulos a ir a la ciudad a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a darle vida a los muertos, porque él le abrió como un paréntesis en su etapa de ministerio. Y me llama la atención que mientras Jesús envió a los discípulos a esos pueblos, él visitó entonces los pueblos de él. O sea, había algo demasiado fuerte. Ahora, cuando yo hablo de autoridad, quiero leerle algo que escribí anoche, en eso de las 4:00 de la madrugada. La autoridad genuina es un derecho legal. La autoridad hace que el poder se legalice. Si no hay autoridad bajo un principio de obediencia, el poder no es legal. Es un poder ilegal. La autoridad es importante. La autoridad es más importante que el poder, porque el poder sin autoridad no es legítimo. El poder es energía, fuerza, algo que capacita, pero la autoridad es un derecho que de responsabilidad. Por lo tanto, la autoridad, ese es el derecho que usted tiene para usar el poder. La autoridad es un derecho que Dios le entrega a usted para usar el poder. Por eso la autoridad es mayor que el poder, porque el poder es una energía, es una fuerza. Pero la autoridad es un derecho que se te entrega a ti. Tú puedes ser del army, ser el sargento, tener rango, pero tú no haces lo que quieres, tú haces lo que te envían, porque tu autoridad está sostenida por cierta autoridad que están por encima de ti. Y solamente alguien que está bajo autoridad puede vivir en la autoridad y en el poder. Por eso Cristo dice, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre dice que haga. Es más, el Espíritu Santo dice, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que escucho del Padre. Porque la autoridad está limitada a quien te la da. No voy a repetir eso otra vez. La autoridad está limitada por el que te la da. Por eso el diablo no tiene poder. El poder de él está limitado, porque el que se lo dio es el mismo que lo controla. Por eso él le dice a Jesús, convierte esta piedra en pan. Y le tengo noticia, él podía convertir la piedra en pan y al diablo en arepa, pero él no hace lo que el diablo quiera, porque no va a obedecer a alguien que está subyugado bajo su autoridad. Él podía convertir al diablo en pan en el momento y también la piedra, pero él prefirió, y él sabe que tenía que obedecer solamente a ese que está en el cielo. Se vio débil Cristo, ¿verdad? Dicen, convierte la piedra en pan y no la convierte. Se vio como débil, se vio como falta de autoridad. Se llama abstinencia. Y déjeme decirle, el poder de Dios fue más fuerte en lo que se abstuvo y no en lo que sanó. Voy a repetir eso. La autoridad y el poder de este hombre no se vio más grande cuando sanó enfermos, cuando dio vista, sino que cuando pudiendo hacer, obedeció y se metió en abstinencia. Porque, escucha, él podía demostrarle al diablo en ese momento que tiene poder para convertirlo en pan. Pero él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diciéndole, escucha bien claro, Satanás, solamente a tu Dios tú adorarás y a él solo servirá. Diciéndole, entiende algo, tú sigues siendo un siervo de nosotros, tú estás bajo nuestra autoridad. Esto es lo que pasa con los discípulos, que él lo autoriza en un momento dado para poder echar fuera demonios. Todavía el poder no estaba mudado en la vida de los discípulos, porque no habían conocido al Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que habla la Biblia, que cuando venga ese poder sobre ellos, lo va a vestir de otra ropa, que es la palabra revestido. Ahora, la ropa que lo va a vestir es una ropa de autoridad y es nueva, no es vieja. Esa ropa no puede estar corrompida por el viejo hombre. Esa ropa no puede estar corrompida por mi humanidad, por lo que yo siento, por lo que yo deseo. Es que me siento mal, es que me siento mal, es que me duele. Esa ropa no puede tener eso. El poder se debilita cuando la carne tiene más poder que ella. Dios le está diciendo es que la autoridad está delegada. El poder, usted tiene poder para echar fuera al diablo, a los demonios, a los principados, sanar a los enfermos. Pero tú necesitas autoridad de Dios para que el poder sea legal en el lugar. Por eso tú llegas a los lugares y sabes que hacen muchos de los que estamos aquí, que van y hacen 40 ayunos por el brujito que está al frente, y Dios le está diciendo, paga, malgastando tu ayuno por un malvado brujo en vez de estar dedicándomelo a mí. Tú no sabes que donde tú llegas bajo la autoridad, tú no tienes que ayunar por el brujo ese del diablo. Tú lo que tienes es que llegar al lugar, y con la autoridad que te opera, el brujo sabe que el que llegó ahí no es un hombre que anda malgastando bala, que anda malgastando ayuno y oración por él. Señor, llévate el brujo, que se lleve el brujo, que lo deje ahí si quiere. Donde yo estoy se neutraliza el poder de la tiniebla. Siento a Dios, siente a Dios, no siente a Dios. Donde tú llegas, la atmósfera cambia. Deja de estar dedicándole ayuno a brujo, a bruja, a gente que mi mamá suelte eso. Vive en la autoridad. El diablo sabe lo que tú tienes. No, el que no sabe lo que tú tienes es muchas veces nosotros. Pero él sabe lo que tú tienes. De gente, yo veo gente con esa lucha. Dice, venga, corre para que me unja la casa. Usted no te falta que le unjan casa, que le pongan aceite. Porque no es la casa que está endemoniada. Corra, venga, unjame la casa. Siento que se mueven los demonios. Usted no deje de eso. Vive la autoridad del nombre de Jesús. Los demonios no le temen aceite de oliva, le temen al poderoso nombre de Jesús. Ahora, para que ese nombre se legalice en tu vida, ese nombre tiene que revelarse. Lo que pasa es que tenemos años viviendo en costumbre y no en la autoridad, haciendo lo que otro hace. No, porque el otro ungió la casa y le funcionó. El otro, déjese, míreme, hoy rompa con todo eso, esa cosa rara. Esa es la autoridad del nombre. Por eso a mí no me interesa si lloro por la gente y se sana, se sanó, y si no se sanó, me importa, porque yo no he hecho gente, quien lo hizo fue Dios. La autoridad es de Él y Él se la imparte a quien quiere. No, alguien tiene que alabar a Dios. Mire, es tan fuerte que cuando usted lee la palabra autoridad, entre todas las palabras hebreas y griegas, hay una palabra que me encanta, y es la palabra dynamis o dunamis. Que tiene que ver con una autoridad explosiva. Donde ella llega, esa autoridad limpia el perímetro. Donde esa autoridad llega, limpia el perímetro. Por eso, cuando tú llegas a tu casa, sales de un culto poderoso, tú sientes que el marido tuyo se pone medio rebelde. Cuando tú llegas ahí revestido de poder y él endemoniado, hay dos poderes que chocaron en la atmósfera. Pues tú no tienes que hablar con nadie. El asunto es que la gente no entiende que el mundo espiritual es tan complejo, que cuando yo tengo una diferencia con usted, pastora, aunque yo no se lo diga y aunque usted no me lo diga, nuestros espíritus se encuentran en la atmósfera. Eso no me la tomaron todavía. Hay cosas, pastora, que usted y yo no tenemos que hablar. Pero si usted y yo tenemos contrariedad, nuestro espíritu en el mundo espiritual están lacerándose. Por eso tú sientes que tú vas a un lugar y tú dices, no me cayó bien. Fue que los espíritus se encontraron. Ay, ay, ay. Ay. Ten cuidado cómo tu espíritu está trayendo el espíritu de otro. Por eso hay almas que están atadas en situaciones tan duras, que están depresivas, amargadas, laceradas, quebrantadas, se sienten huérfanos, se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten pobres, se sienten miserables, quieren morirse. Otros dicen, yo no aguanto más, ojalá Cristo venga ahora. Pero no es porque se quieren ir, sino porque son cobardes y quieren irse de aquí. O sea, es que es un asunto de vida. Y Dios nos está diciendo, si tú supieras y vivieras en el poder del espíritu, como Pablo dice, que este reino, esta unción, esta delegación divina no tiene que ver ni con comida ni con bebida, sino con poder y demostración de espíritu. El espíritu quiere demostrar lo que él es poderoso hacer, pero nosotros seguimos afanando queriendo hacer lo que nosotros querramos hacer. Y Dios dice, si supieres el don de Dios y quien te pide de beber, tú le pedirías. Tú no estuvieras sacándole agua a mí, no, tú estarías pidiéndome a mí. Hay gente sacándole agua a Jesús en su pozo, y Jesús loco, que suelten el cántaro y que beban del agua que él tiene, porque esa no vuelve a dar sed jamás. Vamos, alabe a Dios. Hable lengua, hable inglés, pero hábleme algo que me motive. Dios le está diciendo, hoy yo rompo ese cántaro que nos tiene entretenido queriendo darle a Dios algo. Y Dios dice, si supiera que tú lo que tienes que pedirme a mí, tú no tienes nada que darme a mí. Yo tengo sí que darte. Pero sí, seguimos viviendo en... Mira para acá. Hay gente que están terminados, pero no están asignados. Lo hace bien, lo hace lindo, te ves bien, te luce. Lo hace con una dinámica, con una entrega, con una gracia. Está terminado, pero no está asignado. Y la autoridad solamente obedece a los asignados, no a lo terminado. No. Pregúntaselo a Adán. Creó un muñeco de barro, dice la Biblia. Ahora, el muñeco de barro que está ahí es alguien que es llevado por cualquiera. El muñeco de barro solamente es un muñeco tirado en el piso, ahí formado. Está lindo. El muñeco está hermoso. Tiene sus dedos, tiene su cuerpo, tiene todo eso. ¿Usted se recuerda Ezequiel 37? Dice que todos los huesos se juntaron, la carne se juntó. El muñeco está lindo, pero el muñeco no puede profetizar. El muñeco no tiene poder sobre lo creado. Pero Dios no le entrega a los suyos a las cosas creadas, sino a las cosas formadas. Alguien tiene que decir, Señor, necesito que me forme en esta vida. ¿Sabes qué es lo que mire? Yo siempre digo en mi prédica y lo voy a volver a repetir. Dios creó a Adán, pero la creación de Adán no tiene que ver con la formación de él, porque solamente a lo formado Dios le entrega autoridad. Profeta, ¿y cuál es la diferencia de algo creado a algo formado? Que yo creo lo que no hay, pero yo formo lo que existe. No. Mire, la palabra crear es tomar algo que no es existente. Pero la palabra formar es agarrar algo que está creado y darle forma. Y hay gente que quieren que Dios le forme algo que ellos no tienen. Vamos, reaccioname, denle un codazo si está callado. Dios le está diciendo, si tú quieres que algo sea formado, tú tendrás que tenerlo. Así que, Señor, yo quiero que tú me uses. Dice Dios, ¿y con qué poder? ¿Con cuál autoridad? Pero dame poder para sacar esto de aquí. Dice Dios, ¿con qué autoridad? Eso fue lo que los hijos de Seba entendieron. Que podían andar con la Biblia debajo de los obacos o debajo de las axilas, como usted lo quiera llamar, y poder ir sacando, y ni siquiera era la Biblia, echando fuera de que demonios, pero se encontraron con unos demonios que vieron en ellos que ellos estaban terminados, pero no formados. Los demonios le dieron una pela, calzón quitado, que lo encueraron a todos juntos y le mandaron para su casa aruñado, pellizcado, golpeado y maltratado y con los ojos abollados, porque ellos no entendieron que Dios solamente forma, que Dios toma forma lo que está creado. Hay gente que le están diciendo a Dios, es que yo necesito eso, y dice Dios, sí, yo te lo voy a entregar, pero dice Dios, déjate formar primero, te voy a entregar algo poderoso, pero déjate formar por la mano del Señor. ¿Cuánto tiempo se te ha dicho, tienes que alabar, tienes que adorar, pero tú sigues diciendo, yo lo que necesito es a Dios? Y te están diciendo, adora a Dios, porque Él no habita en cualquier lugar. Él solamente está donde es adorado, donde es exaltado y donde es bendecido. Pero somos veces hipócritas, porque le decimos a la gente para ¿verdad? Arreglar el cultico de ellos, de que Dios está en todos lugares. No, el Salmo no dice eso. El Salmo dice que Dios es santo y Él habita solamente en la alabanza de su pueblo. Es tan fuerte que tú puedes tener muchas victorias y no tener presencia. O sea, si tú vas a medir tus victorias, yo tengo a Dios porque me ha ido bien en todo. Pregúntaselo a Moisés cuando Dios le dijo, te voy a entregar a la tierra de los fereceos, de los amorreos, de los jebuseos y de todo ese grupo de feos, te lo voy a entregar a todos. Pero escucha lo que te voy a decir, mi presencia no va contigo. Imagínese usted, Dios le está diciendo, le va a entregar más de 5 tierras, le va a poner la gente de esa tierra como siervo, le va a entregar el botín de esa gente, y Dios le está diciendo, pero mi presencia no va contigo. Y Dios le dice, Moisés le dice, escúchame bien claro, la tierra está de los feos, está de los feos, eso tan bueno, los esclavos de ellos están buenos, su oro está bueno, pero yo no quiero eso si tú no vas conmigo en esa victoria. Por eso puede tener una buena casa, un buen esposo, puede tener buenos hijos, pero al final de cuentas sientes un vacío en la casa y dice, wow, qué lindo, pero siento que me hace falta algo más, porque lo tienes todo, pero no tienes nada, porque no tienes a Dios en tu casa. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Lo que Dios nos está enseñando es que cuando ellos van y echan fuera demonios. Usted va a notar capítulos después cuando ellos vienen de ver a Dios moverse. Y nosotros no han dicho que Cristo dice que lo reprendió. Y los religiosos han tomado esa cita bíblica para mal predicarla. Dicen, y viniendo con gozo dijeron, maestro, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Él le responde y dice, no se regocijen de esto. Regocíjense de que su nombre, ¿cómo que dice? Nunca dice esté. Dijo está. Dice está. Le dice, no solamente gócense porque ustedes vieron al diablo temblar. Ahora tengan más gozo porque su nombre está escrito en el libro. En otra palabra dice, lo acabo de premiar. Porque solamente los que tienen autoridad, Dios lo premia con cosas más grandes. No tendrás que ir a tu casa hoy bajo una unción profética y decir, vine a neutralizar lo que me gobernaba ayer, hoy lo gobierno yo. ¿Cómo tú puedes tener autoridad sobre algo solamente cuando ese algo no te gobierna a ti? ¿Cómo tengo autoridad sobre la finanza cuando el dinero no es tu Dios? ¿Cuándo puedo gobernar bien mi casa cuando tu casa no te gobierna a ti? ¿Cómo puedo gobernar a los demonios cuando tú no te acuestas con ellos? Porque hay gente que quieren echar fuera a los demonios, pero se acuestan con ellos en la noche. Y Dios dice, tú no tienes autoridad sobre lo que tú no gobiernas. Por eso dice que el verdadero hombre gobierna bien su casa. Y cuando gobierna su casa, hay que entender que la palabra gobierno está diciendo que es un rey ahí. Ahí no entra lo que le da la gana. Ay, 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 ay. Diga que entró un demonio por la ventana, por la ventana. Porque salga por la ventana. Porque la casa no está vacía. No está vacía. Tendría que ponerte en la puerta de tu casa y decirle al cáncer que entró, a la diabetes, a la miseria. Decirle, pero ¿quién te dio permiso de entrar? Ay, hombre, dígale, ten un codazo a ese hermano que está serio ahí. Dígale, ¿quién te dio permiso de entrar? Pero no es así de que, ¿quién te dio permiso de entrar? No, eso es. Una de las cosas que tiene la autoridad es que la autoridad te hace ver con autoridad. ¿Usted quiere ver? Pero tome un ejemplo básico. Póngase a hacer palabras con sus hijos para que usted vea y a igualarse a ellos. Que hoy en la cama usted están brincando y brincando, dándose golpes y peleando y diciéndose palabras extrañas y mañana te lo van a hacer delante de la gente porque tú no le enseñaste autoridad, tu rostro y tu manera de moverte no tiene autoridad. Los demonios saben cuando alguien la tiene. Las enfermedades saben cuando alguien la tiene. Por eso hay gente que no están poseída, pero están endemoniada. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Y voy a ministrar. Que la posesión es un espíritu que gobierna desde adentro. Y la palabra endemoniado quiere decir que hay áreas de tu vida que están siendo gobernadas y movidas por una manifestación o influencia de las tinieblas. Ejemplo, cuando de repente tú estás hablando con alguien y tú lo ofendes y tú le hablas mal, tú no estás poseída, pero tienes un carácter endemoniado. Cuando te es tan fácil bochornar a la gente, rechazarla, no, tú no estás poseída posiblemente, pero estás endemoniada. Tienes un carácter endemoniado fácil. Pedro dice, maestro, no vaya. Por favor, no vaya. Mira qué lindo está. Por favor, no vaya. Y dice Jesús, Pedro, me acabas de hablar como Satanás habla. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que tú desobedezcas a Dios. Cada vez que tú desobedeces a Dios, hablas como Él. Cuando tú haces prejuicio de la gente, tú estás pensando como Él. Cuando tú destruyes a tu hermano, tú estás actuando como Él. Y Jesús le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. Si usted lee, hay una coma. Él no dice que Satanás está en Pedro. Él está diciendo a Satanás que se aparte de Pedro también. Apártate, porque has hablado como él. te pareces a Él. Hablas como Él, piensa como Él. Cuando tú dices que a mí no me importa, ¿qué me importa? Yo le digo su verdad a quien sea, porque yo hablo lo que yo sienta. Pues eres una inmadura. Porque los evangélicos no hablamos lo que sentimos, hablamos lo que bien discernimos. ¿Cómo yo puedo tener autoridad sobre eso cuando eso a mí no me gobierna? Por eso a un predicador muy famoso, fue a una campaña y estaba echando fuera demonios, y cuando fue a echar demonio a una de esas, porque hay demonios que son un relajito, se van muy bien, pero hay otros que se te paran en dos pies. Parece que encontró uno de esos encacatados, y le dijo: tú a mí, cuando tú y yo amanecimos juntos ayer, tú no gobiernas lo que te gobierna, tú no gobiernas lo que te gusta, tú no gobiernas lo que disfrutas, tú gobiernas solamente aquello que tú lo metes bajo la, lo sometes. Por eso dice la Biblia que todo está bajo sus pies, porque Él lo gobierna todo y a Él no lo gobierna nadie. Termino diciéndole, para poder orar, que Dios cada vez que le da autoridad, una asignación a alguien, le da una señal. Sin señal, no hay demostración de poder. No. Si no hay señal, no hay demostración que hay poder. El poder se evidencia con señales. ¿Por qué no puedo tener señales? Porque tú cada vez que vas a orar por la gente, tú crees que eres tú que lo va a hacer. Y tú tienes más expectativa en lo bueno que tú puedes ser en el momento que lo malo que eres para que Dios haga algo. Usted dice: Dios, donde estás tú, yo no estoy. Donde tú pones tu mano, yo la quito. Donde tú hablas, yo me callo. Ahora, cállate para que tú veas. Dice Dios: deja ver lo que yo hago. Ven, siéntate a ver lo que yo voy a hacer. Porque el escenario es mío, dice el Señor. O sea, la gloria la queremos coger, pero la gloria es de Él. Solamente de Él. Y es para Él. Ella vuelve a Él. Él la lanza y la gloria vuelve y se recoge hacia Él. Porque Él está lleno de esos atributos. Y Dios le dice a Moisés: ve a Egipto. Toma la vara, le dio una vara, le dio una asignación. Lo formó hacia allá y le dijo: esta es tu misión. Y le dice: si Faraón te pidiese una señal. Ay, ay. Faraón no va a convencerse por cualquier cosa. Faraón tendrá que ver diferentes tipos de manifestaciones y señales. Y le dice: cuando él te pide una señal, tírale la vara y se convierte en una serpiente. Era una sola vara. Dios sabía que Faraón le iba a pedir señal. Pero me llama la atención que él dice: dile a Aarón que la tire. Qué raro. ¿Por qué no la tira Moisés? ¿Por qué no la tira Moisés y la tira Aarón? Si es la vara de Moisés. Porque no siempre el pastor tiene que tirar vara. No siempre las cosas van a funcionar porque el pastor sea que lo haga. Es más, deja de funcionar por eso. Porque cuando el pastor tiene todos los tentáculos y no tiene tentáculos en la silla, entonces la silla se convierte en vago y el pastor sigue siendo útil. Dice: se convertirá en serpiente. Y mire para acá. Lo más poderoso no es la serpiente. Porque cuando tira la vara, él manda, la gente dice que las dos varas, no, la Biblia no habla que eran dos varas las de Faraón. Dice que mandó a buscar a los sabios, a su brujo, y tiran todos, cada uno, su vara. Usted ni yo sabemos cuánto eran ellos, pero eran más de dos. Y cuando tiran su vara, todas se encacataron para comerse la de Moisés. Lo poderoso no fue que tú convirtieras la vara en culebra. Lo poderoso es que tu vara se comió la de los demás. Lo poderoso no es que tú seas evangélico. Lo poderoso es que tu vara persista. Tu autoridad, tu señal, es la evidencia del sello de Dios sobre tu vida. Y dice Dios: si tú supieras lo que tienes en la mano, lo estuviera lanzando donde quiera.
La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Arlington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Arlington, Pensilvania. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Arlington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.